sí, me va a hacer el micrófono, me hace falta. Para después.
Buenas noches, hermanos.
Buenas noches, hermanos, a los que no saludé. Y la canción que habíamos cantado antes decía: desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Dios en mí. Amén.
Esta noche me
toca presentar el Ministerio de Niñez y quisiera hacerlo de la forma más simple, así como en realidad son los niños. El Ministerio de Niñez se ocupa precisamente de atender a los niños en nuestra iglesia. Y surge una pregunta, de quiénes son los responsables de la instrucción de la niñez. Y el domingo pasado, si mal no recuerdan, Sasha hizo mención sobre un versículo. Y lo encontramos en Deuteronomios, capítulo 6. Y vamos a empezar del versículo 4. El título que tiene este párrafo es el gran mandamiento, y es cuando Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás a ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Creo que esta porción que estamos leyendo es demasiado clara para ver quién es el responsable, según Dios, de la instrucción de los niños. Vamos a ver un corto video.
Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not.
Hay una canción que dice, Señor, quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿Cuánta responsabilidad trae esas palabras a nuestro corazón, a nuestras decisiones? Y con lo que vimos también, encontramos de que Dios nos está llamando a nosotros, padres, a ser los responsables de lo que hemos de enseñar, lo que debemos de instruir a nuestros niños. Ellos nos están viendo, aún en las pequeñas cosas, como el ir a la iglesia, como el estar entre los hermanos, o con las situaciones como las que hemos visto en el video. Hay un versículo que dice, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Y para mí, de forma personal, es muy lindo estar entre los hermanos. Y creo que mis hijos también están disfrutando de esto. Los niños más felices y más santos en el mundo son los niños cuyos padres logran transmitirles su ternura, su temor reverente y amoroso. Porque son los niños que llegarán a comprender más fácilmente el ministerio de la paternidad de Dios. Lo escribió nuestro hermano John Piper. ¿Qué tipo de padre soy para mis hijos? Es la pregunta que surge y que llega a mi corazón y a mi mente. Mis hijos se sienten amados por mí. Les doy el ejemplo de fidelidad a Dios para que puedan imitarme. La diapositiva que sigue nos cuenta que estábamos hablando nosotros con Soledad en casa y tengo escrito acá experiencia personal. Y muchas veces nosotros insistimos en las cosas que nosotros queremos que los chicos sigan. Y muchas veces hemos tratado de tener un devocional diario con nuestros hijos. Pero a veces por las actividades extras, por el trabajo, por las salidas, por las entradas, por diferentes situaciones, no se pudieron mantener en el tiempo. Ahora, nos recordamos esos momentos en que pasábamos con ellos y aun cuando pequeños ellos tenían una Biblia ilustrada y en el caso de Florencia, ella pasaba sus hojas y veía la figura y decía, ahí dice. Ella había aprendido que Dios le amaba. Había aprendido esas frases que estaban escritas en ese libro de memoria, pero porque había una continuidad en cuanto al esfuerzo y al tratar de que ellos pudieran aprender de Dios. Momentos que orábamos, Y en mi familia siempre estuvo relacionada con la obra misionera. Pertenecía, mi mamá pertenecía a un ropero que hay en Córdoba, en donde se le distribuye ropa a los misioneros, y en donde hay una comisión misionera femenina que es la encargada de hacer recordar a todas las iglesias en Córdoba de aquellos misioneros que están en diferentes lugares. Y llevaban un mapa de los misioneros con los hijos, y todavía resuena en mi mente las oraciones que hacían, y cómo domingo día tras día eran mencionados los nombres de aquellos misioneros. Y eran misioneros que había en Salta, había misioneros en La Rioja. Pero saben que por más que nosotros tratamos en la continuidad del tiempo, siempre era insuficiente el tiempo que nosotros podíamos pasar con nuestros hijos enseñándoles sobre lo que Dios quería que ellos aprendieran. Y fue para nosotros la escuela dominical algo de mucho apoyo, algo en donde podíamos reforzar domingo tras domingo la enseñanza que ellos recibían. Era la instrucción que a veces nosotros no podíamos darle. Pero había un maestro que durante la semana oraba por ellos, los ponía en la presencia de Dios, y Dios obraba en su corazón. Surge una pregunta de por qué un ministerio de niños en la iglesia. Y saben que en Marcos capítulo 10 hay alguien que se fijó en ellos y les dio un lugar importante. Allí estaba el Señor Jesús hablando a la gente, y vino la gente y le presentó a los niños para que los tocara. Y aquellos que estaban rodeando al Señor comenzaron a sacar a los niños. Puedo imaginar las frases. ¿No ve que molestan al Señor? Están haciendo ruido, están haciendo bochinche. Y Jesús les dijo, Jesús, en el versículo 14 dice, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. El Hijo de Dios se fijó en los niños. A veces nosotros los hacemos de lado. ¿Por qué un ministerio de niños en la iglesia? Dios ama a los niños. Los tiene en cuenta. En el Salmo 8 dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Qué importante. Otro versículo dice, a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que se atara una piedra de molino al cuello y se arrojara al mar. Y muchas veces tomamos este versículo como algunos pequeños en la fe. Pero ¿por qué no pueden ser los niños? Un dictador utilizó una frase y dijo, dame un niño de hasta 7 años y te daré el hombre de mañana. Qué fuerte que fue. ¿Qué hubiera pasado si a ese dictador le hubieran dado los niños de hasta 7 años? Y en sus pequeñas mentes, en su disco duro, hubiera grabado odio, rencor, apatía, desprecio. ¿Qué tendríamos hoy? Causas. Las causas por qué hay que tener un ministerio de niños son las causas familiares. A veces hay papás que por su trabajo no pueden estar, mamás que también están trabajando y no pueden estar. Hay causas sociales también que nos llevan a que tengamos un ministerio de niños en la iglesia. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero fundamentalmente nosotros tenemos una gran comisión. Y en Mateo 28 encontramos que se nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y saben una cosa, en todas partes del mundo hay niños. Aún aquí en Córdoba, aquí en el Centro Crecer tenemos niños. Y Dios nos está llamando a que instruyamos a estos niños en sus caminos. Saben que para trabajar en la niñez hace falta un llamado. Hace falta que alguien entienda de que los niños también tienen necesidades espirituales. Cuando nos bautizamos con Soledad, nuestra primera tarea fue trabajar entre los niños. Pero fue algo que, más allá del lugar que nos daban para desarrollar nuestro servicio, fue algo que realmente sentíamos, porque estuvimos en escuela dominical, pudimos estar en una hora feliz, estuvimos con chicos dentro de una villa. Creo que la villa se llamaba Los 40 Guasos. Íbamos domingo tras domingo y les llevábamos el Evangelio. También estuvimos con gitanos. Y hoy hay un gitano que pertenece a una iglesia y él está llevando el Evangelio no solamente a sus vecinos que son gitanos, sino también a otros lados, dando testimonio. Y durante muchos años nosotros estuvimos trabajando con estos niños. Y posiblemente no veíamos, domingo tras domingo, de que ellos podían llegar a ser grandes ministros de Dios. Pero no hace mucho tiempo, estando en una congregación, hubo alguien que se me acercó y me dijo: ¿se acuerda de mí? Y era un muchacho joven, grande. Y lo miré a los ojos y le dije: la verdad que no. Dice: yo soy el chico que buscaba al lado de la estación de servicio. Vivía en un ranchito, siempre lleno de mocos, que había que lavarle la cara, lavarle las manos, los pies, y después lo podíamos llevar a la escuela dominical. Y ese muchacho hoy tiene una hora feliz en un barrio de Córdoba. Son las pequeñas alientos que nos da el Señor, de saber que la semilla que un día sembramos en aquellos pequeños corazones ha germinado y ha dado fruto. La iglesia hoy está atendiendo a los niños aquí en la calle Lima. Por la gracia de Dios, el domingo pasado pudimos dar comienzo con la escuela dominical. Lo dimos con una actividad especial fuera de horario. Y saben que también hay proyectos de que podamos atender a los niños en las congregaciones. Y en Malvinas también está funcionando una escuela bíblica dominical. También se está instruyendo a niños que no son los niños que tenemos todos los días. Son niños distintos, distintos a los de calle Lima. Son niños distintos a los de otro lugar, pero son niños. Está el proyecto también de poder atender a los niños en Saldán, en Jesús María, Villa Dolores, en Cachi y en La Rinconada. En Cachi y La Rinconada pueden dar testimonio nuestros hermanos que, por lo menos en La Rinconada, siempre cuando vamos, siempre hay 30, 40 chicos que están dando vueltas y no se van hasta que no se va la gente de allí. Son niños y Dios nos está llamando a que podamos atenderles y enseñarles. Yo le he pedido a un matrimonio de nuestra iglesia que pueda pasar aquí adelante y ya les mandé cuatro cosas que yo quiero que ellos puedan compartir con nosotros. Son Benny y Paula. Y le voy a pedir que pasen. Le hice a ellos fue, ¿a qué edad fueron a la escuela dominical?
Buenas noches. Yo creo que Daniel nos eligió para decir que en la época de los dinosaurios también había escuela dominical. A los 7 años. Pero cuando estaba viendo este video que mostrabas de los padres, me voy a remontar cortito a qué pasó en los primeros 7 años de mi vida, donde yo, siendo hija única, vivía con mis padres, por supuesto, y ellos trabajaban, mi papá, en unas zonas muy inhóspitas del país, en Cobunco, que Carlos Cañete debe conocer lo lejos que es, en la provincia de Neuquén, y después también en Cacheuta, que era un lugar muy aislado y lejos de la ciudad y de cualquier pueblo, en esa época, que no es la de los dinosaurios, pero bastante más de 50 años atrás. Entonces, la verdad que esos primeros 7 años no tuve ningún contacto institucional con ninguna iglesia, aunque mis padres eran protestantes, pero recuerdo, sí, por ejemplo, a mi mamá enseñándome a que aprendiera el Padre Nuestro, y a mi papá leyéndome, esos son los recuerdos, en la Pascua, ¿no es cierto?, todos los pasajes que involucraban la pasión, la crucifixión, la resurrección de Cristo. Son cosas de chiquito y uno se las acuerda, ¿no es cierto?, por eso lo importante de ese video, donde los hijos nos ven. Bueno, llegamos a los 7 años y nos mudamos a un pueblo, Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, y mi mamá estaba muy enferma, y entonces, antes de buscar una iglesia, creo que buscaron un enfermero para que le aplicara las inyecciones, y viene un señor a casa, y ese señor enfermero tenía 2 hijas, y le dice: señora, ¿no la deja ir a su hija con mis nenas a la escuela dominical? Así que así empezamos a ir a la escuela dominical en Luján de Cuyo por 1 año, hasta que nos trasladamos acá a Córdoba, a La Calera, también allá por el año 56, 58, más o menos, que también no era la Avenida Colón abierta y grande como es ahora, y que Calera ya es un barrio de Córdoba, sino era un pueblo también que estaba alejado. Mamá seguía enferma, mamá necesitaba un enfermero, o una enfermera, y viene un enfermero. Ese señor tenía dos hijas, la misma historia. Dos veces se repite calcado, señora, no la deja ir a la nena con mis hijas a la escuela dominical. Muy bien, así empezamos a ir a la escuela dominical en Calera. La historia es que yo estaba pensando ahora para comentarles a ustedes y digo, estos dos enfermeros no eran ni maestros de escuela dominical, no eran pastores, no eran misioneros, eran miembros de sus congregaciones y ellos no se limitaron a pensar que, bueno, está bien, llevo a mis hijas a la escuela dominical, sino que entrando a la casa de una persona, de unos extranjeros, inmigrantes, ¿no es cierto?, que tenían pocos años en Argentina, pensaron que también iba a beneficiar y a extender la misión y el mensaje de salvación para esa nena. Muy bien, yo doy gracias a Dios por esos dos enfermeros que tuvieron esa visión que fue más allá de pensar en su familia y en sus hijas, ¿no? Bueno, así pasaron los años hasta que llegamos hoy, pero lo otro, porque hice un compacto de tus preguntas, ¿por qué no las lees todas? Entonces así se ubican en lo que les quiero contar ahora. Y
las preguntas fueron, ¿a qué edad empezó a ir a la escuela dominical? ¿Hasta qué edad? ¿Cómo influyó la escuela dominical en sus vidas? ¿Y qué experiencia tenía para compartir con nosotros?
Bueno, la experiencia un poco esta, ¿no es cierto? Creo que para mí fue mucho de impacto siempre la historia de los dos enfermeros con sus dos hijas. Y en cuanto a la influencia, naturalmente, que la influencia se nota, ¿no es cierto?, en la vida de las personas a través de la fortaleza, de las enseñanzas y de todo lo que uno puede aprender. Pero en verdad que más que lecciones, que también me acuerdo muy bien, el Salmo 23 que nos hicieron aprender de memoria, muchos versículos de memoria, que no sé si hoy los chicos aprenden tanto de memoria. Pero lo más importante que creo que mirando para atrás fue el impacto de la vida de los maestros de la escuela dominical. La verdad que hoy mirando así eran personas sacrificadas, que tenían sus familias, eran matrimonios jóvenes, con chicos chiquitos, venían de Córdoba a Calera, se quedaban a la escuela dominical hasta la noche, después la reunión. Es decir, todo lo que hoy significa, ¿no es cierto?, moverse, y en verdad que los tengo siempre en el corazón, porque la vida de ellos fue ejemplar, y considerando el resultado de su fe, y ver que los hijos de esos maestros, ¿no es cierto?, han seguido fieles, los nietos. Bueno, quiero también mencionarlos porque fueron Norman Romanenghi, que vos lo conoces, Otto Busegraves, el papá de Karin, y muchos otros que por supuesto, pero esos hombres fieles, muchachos, que con sus familias y con sus hijos chiquitos, ¿no es cierto?, iban todos los domingos por años y años a la escuela dominical. Así que en ese sentido creo que realmente es importante y nos deja dos mensajes a nosotros, a los comunes de la congregación, digamos, ¿no es cierto?, que no solamente hay que invitar al vecino grande, a la señora, al compañero de trabajo, sino también están los chicos, que por ahí creo que nos hemos olvidado.
Bueno, en mi caso, la escuela bíblica en mi familia empezó en casa, por supuesto después siguió en la iglesia, pero mi recuerdo desde muy chiquito es que hemos sido 7 hermanos en casa de misioneros y desde luego se recibían lecciones en la casa. Pero esas lecciones las teníamos primero uno, después dos, después tres, hasta que llegaron todos los chicos, pasando los años, en la cama matrimonial, en la noche con el pijamita. Ahí se recibían las primeras lecciones bíblicas en casa de mi padre. A veces, como decía Daniel, no hay tiempo en la mesa o en la sobremesa por los distintos horarios que van tomando los chicos, pero ahí, empezando desde muy chicos, las primeras clases, las primeras lecciones. Es más, la oración que yo dije, la oración de conversión que yo hice en la iglesia, en una reunión pública, la aprendí de memoria desde muy chiquito ahí, en la cama. Me quedó grabada, llegado el momento, yo fui tocado, me paré y dije esa oración. Bueno, después seguimos con la escuela dominical desde muy chicos. La iglesia tenía su como un ministerio muy importante, el ministerio de los niños. Me acuerdo de los maestros y me acuerdo en particular de un hombre que se convirtió en una de las campañas de Carpa, que después fue mi maestro, y que tenía por costumbre hacernos concursos bíblicos, por ejemplo, acrósticos o encontrar con rapidez algún pasaje de la Biblia, y no sé por qué yo me sacaba los premios todos los años. Bueno, tengo lapiceras a lo mejor por ahí guardadas de los premios. Un misionero que estuvo en Luján de Cuyo, en la iglesia donde fue Paula a los 7 años, se dedicó a la obra misionera en una conferencia en Villa María, en una conferencia de mi padre. En esa reunión él decidió dedicar su vida a la obra misionera. Y donde se fue a trabajar y abrir una iglesia fue a Luján de Cuyo, a Mendoza, que fue el primer maestro de Paula. Ese hombre venía muy seguido a Córdoba. Bueno, de esta historia yo me enteré 20 años después, por supuesto. Don Francisco Sina, misionero de Mendoza, de Luján de Cuyo, venía a la iglesia de Rincón y, como siempre, a los misioneros se les daba no solo el púlpito en las reuniones principales, sino también la clase para... Se juntaban todas las clases y era una reunión para todos. Con ese hombre, yo le he visto a mi hermana más chica pararse en una reunión de niños y hacer confesión de fe. Bueno, esas son historias que a uno le marcan. Muchos chicos que se buscaban en los barrios y en lugares muy lejanos, había gente que se dedicaba a buscar chicos y a traerlos. Bueno, han sido motivo para rescatar familias enteras que se han convertido. Y no una familia, porque de ahí vinieron varias familias, porque esas nenas que se convertían, se bautizaban, formaban hogares, y todos esos hogares hoy son hogares cristianos, frutos de la escuela dominical.
O sea que vos nunca dejaste de ir a la escuela dominical.
Hasta cierta edad. Bueno, después fui maestro de escuela dominical. Yo me convertí a los 8 años, a los 12 años, casi pisando a los 13 años, me bauticé, y después, bueno, me tocó ser maestro de escuela dominical. Y ya en esa iglesia no había demasiadas aulas, porque habían crecido tanto y había tantas clases, que yo tenía que arrear los chicos después del momento de canto hasta mi casa. Y ahí teníamos la clase para los chicos. Y recuerdo, así como me acuerdo de un maestro que me ha marcado, recuerdo de un chico que fue alumno mío, que venía, pero lo veo como, tenía 5 o 6 años, lo veo hasta el día de hoy, lo veo así como con su Biblia en la mano. Y él también trabajaba con la Biblia para un lado y para otro. Y ese chico hoy es misionero. Que ustedes, muchos de ustedes lo conocen y que ha estado dando acá una intervención en una de las conferencias misioneras. Así que yo creo que en todas las iglesias donde hay mucho trabajo con los niños, hay un gran futuro para la congregación. Y no solo para la congregación local, sino por el semillero de personas que se dispersan por muchísimos lugares. Así que, bueno, yo los animo a que muchos chicos hoy pasen a ser maestros de escuela dominical, porque el trabajo que ustedes pueden llegar a hacer con estos chicos, bueno, tiene impacto para la eternidad. No sé qué otra pregunta.
Gracias. Bueno, dos realidades completamente distintas. Paula, de un hogar de inmigrantes, y que el Evangelio llegó. Benny, de un hogar en donde siempre conoció el Evangelio, hasta que un día lo tocó. Pero en los dos yo he visto algo, maestros que impactaron en las vidas de ellos, siendo niños. En mi vida también impactó algún maestro. Estas son las realidades por las que También tenemos en Centro Crecer una escuela bíblica dominical. ¿Quién sabe cómo comenzó la escuela dominical? ¿Alguien recuerda? ¿Leyó alguna vez una historia? Este hombre, Robert Reiches, era periodista y él tenía un periódico en donde imprimía el periódico y pasamos a la otra, donde está la información. En Inglaterra, en el año 1780, él imprimía el periódico y reclutaba a algunos niños que eran los que vendían el periódico. Pero domingo tras domingo, él, mirando a través de su ventana, vio que había muchos niños que estaban jugando, peleándose, perdiendo el tiempo, viendo que sus vidas se desperdiciaban, sintió el llamado de Dios a reunir a aquellos niños. Pero en su principio no fue el deseo de enseñarles de la Biblia, sino de enseñarles a leer y a escribir. Entonces comenzó con aquellos que estaban trabajando en su periódico, los invitó a que fueran a su casa y allí les empezó a enseñar las primeras letras, los primeros números, para hacer de esos niños gente que sea útil. Él veía en muchas oportunidades personas o jóvenes que eran delincuentes y que eran deportados y algunos eran ejecutados en ese tiempo por ser ladrones, por ser personas que estaban delinquiendo. Dice que recibió muchas críticas de parte de la sociedad. Le decían que él era el profesor de los mendigos, el padre de los harapientos, el maestro de los andrajosos. El primer domingo tuvo niños, pocos. El segundo domingo comenzó a multiplicarse y cada vez que se reunían iban sumando más alumnos. Dicen que llegó 7 años después del comienzo a tener 20.000 alumnos y los resultados fueron muy evidentes, hasta que la reina de Inglaterra lo llamó para felicitarlo y recibió ayuda de los ricos para poder ayudar a esos niños. ¿Cuál es el propósito de nuestra escuela bíblica dominical aquí en el Centro Crecer? El propósito de nuestra escuela bíblica dominical es enseñar de Dios. En primer lugar, es evangelístico y hacer que los niños conozcan a Dios. Dice hacer discípulos que comprendan que Jesús murió por sus pecados y aceptarlo como su Salvador. Y es necesario también de que ellos después que comprendan esta verdad, que comprendan que son pecadores, que reciban a Cristo, ellos puedan empezar a crecer. Enseñándoles que guarden todas estas cosas, las cosas que Dios nos ha dejado en su palabra. Por eso nosotros tenemos un programa cronológico en donde hemos ido estudiando la Biblia con el tiempo y tenemos que está adaptado a las edades de cada uno. Depende del nivel intelectual de cada uno, está dividido también por grados. Tenemos métodos que son adecuados, como ser... En este año tenemos una canción lema y es No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es continuo todos los domingos. Es abierto porque no es necesario que si viene un niño nuevo o haya estado el domingo anterior, queremos que ellos también entiendan. O sea que todos los domingos hay una lección también evangelística. Y nuestro programa es completo porque tenemos objetivos a largo plazo. Estudiar toda la Biblia en 8 años. Y esto es no repetir lecciones. Nosotros somos alumnos de alguna escuela bíblica dominical en donde año tras año se nos repetía la misma historia, la de Noé, la de Moisés. Y cuando llegaba el maestro y decía, bueno, hoy vamos a leer de Noé, de alguien que construyó un arca, había algunos que decían, ufa, esa ya la sé. Por la gracia de Dios, hemos podido empezar un plan de estudio aquí en Centro Crecer, en donde a lo largo de 7 años no hemos repetido ninguna lección. Un objetivo mediano plazo. Este año hemos dispuesto a estudiar el libro de Romanos y es un libro bastante difícil porque en él encontramos mucha instrucción, pero también encontramos cosas que vamos a estudiar en muy corto plazo, que son las doctrinas bíblicas. Por ejemplo, quién es Dios, cómo es Dios, el pecado, la salvación. Todas estas cosas vamos a ir aprendiendo. También se fomenta en la Escuela Bíblica Dominical el compañerismo, porque hay grupos de similar edad o el mismo nivel educativo. Por ejemplo, los preescolares, que yo me olvidé de avisar al principio de la reunión, que eran 3 y 4 años, se reúnen en la primera salita. Escolares, jardín, de 5 años, segundo y tercer grado, primero, segundo y tercer grado, preadolescentes, cuarto, quinto, sexto y primer año, y adolescentes, segundo, tercero, cuarto y quinto año. También tiene otro pilar importante, que es el servicio y las misiones. Y nos proponemos estudiar cada año la vida de algún misionero. Hemos visto la vida de los misioneros de Jim Elliot, de William Carey, hemos visto la vida de Annie Carmichael, que fue misionera entre los niños en India, y algunos otros que escapan a nuestra mente. Tenemos desafíos para este año. Tenemos niños especiales. Difícil. Hace algunos domingos tuvimos unos niños que eran hermanitos, mellizos, y ambos eran autistas. ¿Cómo hacer para que el Evangelio llegue a esos niños? Dios permitió que estuvieran acá y fue un desafío para nosotros empezar a buscar cosas, información, material y elementos para poder llegar a la vida de esos niños. ¿Comprenden? Niños con problemas de sordera, niños con problemas de visión, con problemas mentales, niños de la calle, niños de villa y niños de bien. Son los desafíos que tenemos para este año. Quiero mostrarles algo que tengo aquí. Estas 3 velas representan 3 vidas. Yo quiero que ustedes piensen mirándolas y me digan a cuál pertenece la de un joven. Empezamos por a la de una persona mayor, a la de un joven y a la de un niño. ¿Cuál de esas 3 velas creen ustedes que pertenece a la de una persona mayor? La más chiquita. Me parece que la más chiquita. ¿La de un niño? La más grande. Yo sé que hay algunos que lo saben. La más grande tiene más tiempo para iluminar. Y si nosotros llevamos a los pies de Cristo la vida de un niño, esa vida va a dar más luz, o va a dar luz por mucho más tiempo. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesitamos obreros. Nuestra realidad en el año 2013 es que no tenemos maestros varones. Y saben que a veces es necesario el maestro varón. Es la figura del hombre, es la figura del maestro o del papá. Este año nuestra realidad es que se aumentó el trabajo y no es solamente Calle Lima. Este año vamos a trabajar en todos aquellos lugares que hemos visto, en todas las congregaciones. Tenemos que prepararnos, tenemos que preparar gente. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de salvación a los lugares en donde hay gente que ya está trabajando. Pero tenemos que prepararnos. Este dictador dijo, dame un niño de hasta 7 años y te daré el hombre del mañana. ¿Qué tipo de hombre queremos nosotros que sean los hombres del mañana? ¿Qué difícil o es fácil? Tres tipos de vida. Tres realidades. Podemos orar por el ministerio de la niñez, el ministerio que estamos trabajando desde hace muchos años, y el Señor nos permitió venir a Centro Crecer y poder trabajar también aquí con los niños. Necesitamos obrero, pero necesitamos, por sobre todas las cosas, que toda la congregación esté orando, esté participando, esté involucrándose y esté colaborando con el Ministerio de Niñez. Y hermanos, el Señor nos llama. Tenemos un desafío como iglesia. Los hermanos pastores y Samuel, el deseo de ellos es que esto sea un semillero para misiones. Y si nosotros enseñamos a nuestros niños el poder que tiene Dios y enseñamos las verdades que hay en su palabra, creo que sin duda vamos a poder alcanzar nuestros objetivos y los objetivos que Dios quiere para nuestro Centro Crecer. Que el Señor nos bendiga.
Hermanos, creo que todos estamos muy agradecidos por lo que Daniel y su familia han hecho por nosotros todos estos años. Y yo quiero pedirle a la Sole que haga el gran esfuerzo de llegar hasta acá, porque yo sé que te cuesta moverte, pero quiero pedirle, tenemos una hermosa oportunidad, yo creo que tenemos que orar por ellos, porque detrás de todo este trabajo, de esta dedicación, hay una familia. Y como toda familia, hay situaciones familiares que por ahí son difíciles. Todos sabemos de que Sol está atravesando una enfermedad difícil y necesita mucho de nuestras oraciones, ¿no? De nuestro apoyo, de nuestro cariño, de nuestro abrazo, del apoyo nuestro para lo que ellos están haciendo. Así que yo quisiera que podamos tener una palabra de oración para ellos. Y Carlitos, te quiero pedir, por favor, hermano, si podés pasar y tener una palabra de oración por ellos y que todos podamos apoyar lo que ellos están haciendo. Dani, por favor.
Muy bien, oramos, hermanos. Señor, solo nacen palabras de gratitud, Señor, hacia ti, por lo que haces a través de nuestros hermanos, por lo que tú has puesto en sus corazones. Hemos escuchado a Daniel, Señor, creo que desde cuando empezó, su voz casi quebrada, Señor, tratando de hacernos entender la necesidad que hay de llevar el Evangelio a cada niño, de los que están aquí en la iglesia y de los que están de la puerta para afuera. Y Señor, queremos contagiarnos de este sentir que ellos tienen, queremos también ser parte orando, participando, involucrándonos, como decía Daniel. Señor, yo te ruego por sus vidas, para que tú les renueves el ánimo, el entusiasmo. Señor, que el tiempo no desgaste ese llamado que tú has hecho, Señor, tú no desgaste las fuerzas, aún a pesar de la enfermedad de Soles. Señor, te rogamos que tu mano esté sobre su vida, que, Señor, tú la sostengas, al igual Daniel, Señor, y sus hijos. Gracias porque tú los pusiste en medio nuestro y, Señor, los estás usando para impulsarnos a nosotros a mirar hacia los niños como lo hizo Jesús, sin dejarlos de lado, sino abrazándolos como lo hizo Él y dejando que se acerquen a ti, Señor. Muchas gracias por ellos, les bendecimos, Señor, y te rogamos que también podamos ser de apoyo en lo económico, en lo afectivo, en lo emocional, en todo lo que a ellos les hace falta, Señor. Sigue usándolos en medio nuestro, Padre. Te alabamos porque reconocemos que tú estás obrando y actuando a través de ellos, Señor. Muchas gracias. Que muchos otros niños puedan conocerte, puedan crecer, no solo por medio de ellos, Señor, sino también por medio nuestro, por medio de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Que cuando veamos un niño, podamos, Señor, escuchar tu voz diciéndonos que los acerquemos a ti, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén.